Así que sin más, vamos a hacer nuestra lectura. Colosenses capítulo 3. Hoy llegamos al versículo 4, pero vamos a leer desde el 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La semana pasada, en base al versículo 3, estuvimos considerando que en este momento el mundo no reconoce gran diferencia entre nosotros y los demás. Si acaso piensa que somos un tanto raros, muy estrechos de mente, con ideas muy especiales. Si acaso ve alguna virtud en nosotros, si nota que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que es sorprendente, etc., pues esto será por temperamento nuestro, ¿no? Piensa el mundo. El mundo no reconoce la vida espiritual. El mundo no reconoce el poder del Espíritu Santo, la vida transformadora de Jesús en nosotros. Tanto nuestra vida como nuestra identidad como hijos de Dios, como también la vida de Jesús y su identidad como el Hijo de Dios, todas estas cosas quedan escondidas, veladas ante los ojos del mundo, pero guardadas por Dios mismo. Sin embargo, pronto llegará el día en que lo escondido será manifestado. Entonces se verá realmente quién es Cristo y quiénes somos los hijos de Dios. Entonces acabarán las dudas e incertidumbres que a veces nos asedian como creyentes en esta vida. Sin duda, los colosenses también tenían muchas dudas, incertidumbres sembradas por los falsos maestros. Los mismos falsos maestros serán confundidos y los creyentes fieles serán vindicados en este día. Como dice un comentarista, aunque el mundo jamás será capaz de ver la intimidad de la relación interior que existe entre los creyentes y su Señor, la expresión exterior de esta relación interna, la gloria, algún día será evidente a todos. Yo os veo como muy guapos esta noche, pero tengo muchas ganas de veros en vuestra gloria. Cuando seamos manifestados por lo que realmente somos en el Señor, visiblemente. No obstante, antes de ahondar en esta cuestión de la manifestación futura, que es el tema de hoy, necesitamos detenernos en lo que es una frase increíble. Una frase que Pablo inserta casi por casualidad aquí, no, no es ninguna casualidad, pero es la frase Cristo nuestra vida. Quizás una de las frases más atrevidas y que más da de sí de toda esta epístola. Creo que podríamos dedicar toda la sesión solo a esta frase. Cristo nuestra vida. Estoy leyendo en la versión de las Américas, las demás versiones ponen Cristo vuestra vida. Los manuscritos antiguos se dividen en dos grupos casi por igual. Algunos dicen vuestra vida, otros dicen nuestra vida. La mayoría de traducciones modernas ponen vuestra vida, considerando que en el contexto Pablo constantemente está hablando de vosotros. En el 3 ha dicho vuestra vida, en el 4 seguirá diciendo vosotros también, y sería un poco extraño encontrar nuestra vida en medio de esto, aunque no tan extraño en el caso de Pablo, porque ya hemos tenido ocasión de observar que él oscila muchas veces entre la segunda persona del plural y la primera. Hay un par de ejemplos ya en el texto de Colosenses. Y por lo tanto, a diferencia de los traductores, muchos comentaristas apoyan más bien la interpretación nuestra vida. Porque en la interpretación de diferencias entre manuscritos suelen preferir lo menos normal. Es mucho más fácil para un copista enmendar el texto a lo que parece más normal que no enmendarlo a lo que no encaja muy bien. Y entonces, precisamente porque en el contexto esperaríamos que Pablo pusiese vuestra vida, entonces los comentaristas suelen preferir nuestra vida porque es menos normal. Pero no creo que sobre esto vayamos a romper lanzas ni pelearnos ni causar divisiones de iglesia, porque supongo que todos estamos de acuerdo de que la vida de Cristo es la vida de Pablo, además de la vida nuestra, así que tanto da vuestra o nuestra, ¿no es así? Y volvemos al tema. El versículo 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Pero esto podría no significar más de que Dios está guardando tanto la vida de Cristo como la vida nuestra. Ahora Pablo quiere ir mucho más lejos y decir que la razón por la que nuestra vida está escondida con Cristo es porque Cristo es nuestra vida. La vida que vivimos es Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Cristo mora en nosotros por su Espíritu. El Espíritu de Cristo fue quien nos vivificó en la creación. Cuando Dios sopló aliento de vida en las narices de Adán, suponemos que fue a través del Hijo que lo sopló, porque Colosenses nos ha dicho, además de otros muchos textos, que fue por medio de él que Dios creó el universo. El Espíritu de Cristo nos dio vida inicialmente, y el Espíritu de Cristo es quien nos revivifica en el momento de nuestra regeneración. Por medio del Espíritu, Cristo está en nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto exactamente? A mi entender, la manera más fácil de entenderlo es haciendo el contraste con la vida adámica que tenemos antes de nacer de nuevo. En cierto sentido, Adán está en nosotros, o nosotros estamos en Adán, en la carne. Estábamos en Adán. Y puesto que la vida que vivíamos la habíamos heredado de Adán, era una vida ya corrompida, una vida ya propensa al pecado, una vida ya sujeta a la muerte. Todo esto Pablo lo expone en Romanos capítulo 5, la segunda mitad del capítulo. Podemos decir que antes Adán era nuestra vida, en ese sentido, de que la vida que vivíamos era una vida en Adán, una vida adámica. Pero desde que el Espíritu de Dios hace esta misteriosa operación en nosotros para hacernos nacer de nuevo, hay un nuevo principio de vida en nosotros. Ahora vivimos por Cristo, por el Espíritu de Cristo. Estamos en Cristo, como antes estábamos en Adán. Y Cristo está en nosotros como antes Adán estaba en nosotros. Es decir, existe una vinculación tan estrecha entre la vida de Cristo y la del creyente, como la que existía antes entre nosotros en nuestro estado carnal y Adán. Y esta identificación del creyente con la vida de Cristo es un tema repetido muchas veces en las Escrituras. Jesús mismo dice lo siguiente en diferentes ocasiones. Juan 6:57. Como el Padre que vive me envió. Evidentemente el Padre vive. ¿Por qué dice el Padre que vive? Porque en el contexto lo importante es de dónde viene nuestra vida. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come a mí, él también vivirá por mí. Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. El que vive en mí, no morirá. Juan 14:19-20. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y luego cito también Romanos 5:17, que resume un poco lo que estaba diciendo acerca de Adán. Si por la transgresión de uno, Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán en vida por medio de Jesucristo. Quizás nos ayude a matizar bien este concepto si señalamos algunas de las cosas que no significa, porque podemos caer en diferentes errores en cuanto a esta frase, Cristo nuestra vida. En primer lugar, no significa la anulación de nuestra personalidad. Esto lo mencionamos la semana pasada, pero creo que es importante repetirlo ahora. Cuando el Espíritu de Cristo mora en nosotros, esto no quiere decir que dejamos de ser nosotros. De hecho, lo que quiere decir es que llegamos a ser cada vez más nosotros. Porque Cristo es creador, no destructor. Su intención no es desplazarnos, eliminarnos, vaciar nuestro cuerpo a fin de tomar residencia a Él y nosotros en los sucesivos sencillamente somos robots. Esto sería, si acaso, una posesión demoníaca. No es lo que ocurre cuando Cristo mora en nosotros. Antes, cuando vivíamos en Adán, cada vez menos éramos seres humanos. ¿No es así? Porque dábamos rienda suelta a nuestra carnalidad, a nuestro egocentrismo. Como consecuencia, hacíamos toda clase de atropello contra los demás, vivíamos de espaldas a Dios, nos dominaban los apetitos más bajos, negábamos los apetitos más sublimes, y nos convertíamos cada vez más en bestias. Curiosamente, cuanto más vivimos en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo, tanto más nosotros somos. Porque, como dice Pablo en 2 Timoteo 1:7, texto que me gusta citar, el Espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de dominación, punto. Él no viene para controlarnos y convertirnos en zombies. Él es espíritu de dominio propio. Es muy importante entender esto en nuestra generación, que cada clase de desmadre y aberración se le atribuye al Espíritu Santo y al dominio del Espíritu Santo. Pero auténticamente, cuando el Espíritu Santo de Cristo controla una vida, la persona en cuestión se controla a sí misma mucho más. Porque el Espíritu no suprime nuestra entidad como seres humanos, sino que la restaura. No usurpa nuestra voluntad y nuestra mente, sino que las libera de sus muchas esclavitudes carnales. Por lo tanto, Cristo nuestra vida es Cristo en nosotros por su Espíritu, fortaleciéndonos, capacitándonos, vivificándonos. En segundo lugar, no significa solamente que Cristo sea nuestro ejemplo. Acabamos de mencionar un extremo, que es el extremo de pensar que si Cristo es mi vida, entonces tengo que anularme a mí mismo, vaciarme y ser un vegetal para que Cristo pueda dominarme y controlarme, lo cual podría dar acceso a toda clase de interferencia espiritual. Pero en el otro extremo hay los que suponen que esto quiere decir que Jesús vino a esta tierra para dejarnos un ejemplo. Y Él es nuestra vida en el sentido de que Él es nuestro modelo. Punto y aparte, se acaba la exposición. Ahora, por supuesto, Jesús, la vida de Jesús es ejemplar. Y por supuesto que hay muchos sentidos en los que debemos imitar a Jesús. Juan dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay una imitación de Cristo muy válida. Pero el Evangelio establece precisamente que la calidad de vida, la calidad de humanidad que vemos en Jesucristo es imposible en seres corrompidos y caídos como nosotros. El listón de la vida de Cristo es inalcanzable para nosotros, a no ser que Cristo mismo nos capacite por el don de su Espíritu, de su vida, de su palabra, de su socorro, de su presencia con nosotros. Jesús solamente es imitable en la medida en la que somos capacitados para ello por medio de su Espíritu. Así que Cristo nuestra vida no significa solamente Cristo nuestro modelo, sino, si acaso, Cristo en nosotros por su Espíritu, transformándonos de gloria en gloria hacia su modelo. O como dice Pablo, hacia su imagen. 2 Corintios 3:18. Y en tercer lugar, esta frase no debemos interpretarla como si fuese a confundir a Cristo con nosotros. No debemos imaginar que porque Cristo es nuestra vida y Él es Dios, luego ahora soy Dios. Aunque Pedro dice que hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Y esto también es una frase muy grande, pero afortunadamente no estamos en Pedro, sino en Colosenses, así que seguiremos con Colosenses. Tú no eres yo, y yo no soy tú. Y Cristo sigue siendo Cristo, y tú sigues siendo tú, y yo sigo siendo yo. Vuelvo a decir lo que dijimos en el primer punto. No se suprime nuestra personalidad. Cada uno de nosotros es pieza única en ese sentido. Y Él, Cristo, sigue siendo el Creador y nosotros sus criaturas. Él sigue siendo el sustentador y nosotros los sostenidos. Él sigue siendo el Señor y nosotros sus siervos. Él sigue siendo divino, además de humano, y nosotros humanos. Así que no tenemos que emplear esta frase como si ahora ocupáramos exactamente la misma posición y tuviésemos la misma esencia que Dios. Pero hechas estas matizaciones, podemos gloriarnos en esta increíble realidad. Y como dije la semana pasada, igual necesitamos volver a Efesios capítulo 1, a la última parte del capítulo, para hacer nuestra la oración de Pablo, porque a veces no percibimos la grandeza de la operación que Dios ha efectuado en nosotros cuando nacimos de nuevo. Y a veces seguimos pensando que somos unos seres miserables y solo nos fijamos en nuestras caídas y nuestras limitaciones y nuestros fallos y no comprendemos que Dios está haciendo, ha hecho, está haciendo y va a hacer una obra increíble en nosotros. Desde el momento en que nacimos de nuevo por voluntad del Padre, Juan 1, 12 y 13, por obra del Espíritu, Juan 3, 3 a 7, y en conformidad con la nueva humanidad de la cual el Hijo es las primicias, el primogénito, Colosenses 1, 18, desde aquel momento, la vida que vivimos se nutre de la vida de Cristo. A lo mejor dices, y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Y esta pregunta es bíblica. La hizo Nicodemo, hablando con Jesús, cuando Jesús expuso eso. ¿Cómo puede ser esto? Explícame, ¿cómo se hace? Juan 3:9. Y por supuesto, no nos es dado entender el mecanismo. Si a duras penas empezamos a entender solamente la superficie de lo que es la vida carnal, ¿qué es la vida en sí? ¿Puede la ciencia decirnos lo que es la vida? Hasta la fecha no. Puede decirnos muchas cosas acerca de la vida, cada vez más cosas, pero lo que es la vida en sí, este autoconocimiento que yo tengo, ¿cómo explicar esto? ¿Qué es? Si a duras penas podemos entender esta vida carnal, cuanto más difícil entender los mecanismos, las operaciones mediante las cuales Dios implanta en nosotros la nueva semilla de la vida del Espíritu. Así que Jesús contesta a Nicodemo más o menos diciendo, lo siento, esto es imposible explicar, porque el Espíritu es como el viento, sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Pero de la misma manera que nadie duda de la existencia del viento, incluso cuando no podemos medir, entender el viento. Así, nadie puede dudar de la experiencia, de la realidad de la vida espiritual, porque da frutos, da evidencias. ¿Sí o no? Hombre, esperaba que todos dijeseis ¡sí!
Yo lo he dicho
rápido, muy bien, Eva. Pero verdad, al menos yo encuentro esto, que es mucho más fácil ver a Cristo en otros que no en uno mismo. Bueno, yo no sé si soy raro en este sentido. Pero creo que está bien que pase esto, porque así nos mantenemos más humildes. Pero antes de dejar esta frase, creo que sí que es muy importante plantearnos esta frase desde otro ángulo. Cristo es nuestra vida, si realmente hemos nacido de nuevo. Pero debemos preguntarnos si Cristo realmente es nuestra vida en otro sentido. Si Él es el centro de nuestros afectos, de nuestras aspiraciones, si Él es la misma razón de ser de nuestra vida. Porque si Cristo es nuestra vida de verdad, no tendría que ser cierto de todos nosotros lo que dice, lo que afirmó el apóstol acerca de sí mismo. Para mí, el vivir es Cristo. A veces llenamos la vida de tantas cosas, a veces cosas muy legítimas, pero damos tanta importancia a estas cosas, diferentes relaciones, amistades, diferentes preocupaciones, nuestro trabajo, la familia, la vivienda, las posesiones, la cuenta bancaria. Todas estas cosas llegan a ser, pueden llegar a ser el centro de nuestra existencia. Fulano de tal vive para la música, vive para su trabajo, vive para su familia. El creyente, por definición, vive para Dios, vive para Cristo. Y hacemos bien en preguntarnos si realmente es así. Pero si bien es cierto que tenemos mucho de qué gloriarnos en el presente, porque Cristo es nuestra vida, esto no es nada en comparación con la gloria que nos espera en el futuro. En esperanza hemos sido salvos, Romanos 8:24, y esta esperanza es el tema del resto del estudio, así que, hermanos, relajaos y disfrutad. ¿Vale? Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, sí, nuestra esperanza se centra en la segunda venida y la plena revelación del Señor Jesucristo, porque Él ya fue manifestado una vez, ¿no es así? Cuando nació en humildad en Belén, como nuestro Salvador, con el fin expreso de entregar su vida por nosotros para redimirnos. Para aquella fue una manifestación de la gracia de Dios, una manifestación de la bondad y la misericordia de Dios, pero fue una manifestación humilde. Estas frases, por cierto, proceden de Tito 2, versículos 11 y 14, y Tito 3, 4. Manifestación de gracia, de bondad y de misericordia. Pero la segunda vez, cuando vuelva, Él va a ser manifestado en majestad como rey y juez, y esta será una manifestación de gloria, Tito 3, 13. Como dice un comentarista, el Cristo que ahora es despreciado o rechazado por el mundo será revelado en un fulgor de gloria en el cual se pondrá de manifiesto el pleno resplandor de su ser divino. O como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1:7, el Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. La palabra clave en este último versículo es, por supuesto, la palabra revelado, porque Jesús ya está en gloria. Ya está rodeado de sus poderosos ángeles, ya está rodeado por una gloria muy superior a toda llama de fuego. Pero el mundo no le ve, porque su vida está escondida en Dios, versículo 3. Pero en el día futuro, cuando Cristo vuelva, esta realidad secreta se hará manifiesta. Y la manifestación será inconfundible. Cristo mismo advierte, ¿no es así? a la gente, que no se dejen engañar por los falsos cristos que vendrán, porque cuando Cristo vuelva no habrá ninguna duda al respecto. Será como el relámpago que llena todo el cielo. Nadie podrá cuestionar su venida, porque a los incrédulos se les aparecerá como vengador temible, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio, 2 Tesalonicenses 1:8. En cambio, a los creyentes se les aparecerá como motivo de asombro y gloria, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído en Él. 2 Tesalonicenses 1:10. Así que todo ojo le verá cuando venga con las nubes, y, dice Apocalipsis 1:7, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, porque su manifestación será absoluta y universal. Sus atributos de majestad y poder serán exhibidos públicamente. Toda rodilla se doblará ante su nombre, toda lengua confesará que Él es el Señor, Filipenses 2:10-11. Pero Pablo está hablando especialmente a los creyentes, ¿no? Cuando Cristo, vuestra vida, se ha manifestado. Y Pablo en Tesalonicenses nos ha recordado que esto será un evento que nos llenará de admiración, para ser admirado entre todos los que han creído en él. Y esto es en cumplimiento de la petición del propio Señor Jesucristo antes de morir. ¿Os acordáis? Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Así que cuando Cristo se manifieste, vamos a ver su gloria. Y esta gloriosa manifestación futura de nuestro Señor constituye el centro de nuestra esperanza, pero no agota la totalidad de nuestra esperanza, porque cuando le veamos tal y como es, seremos semejantes a Él. 1 Juan 3:2. Su manifestación en gloria significará nuestra manifestación en gloria. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La venida de Cristo va a poner de manifiesto, de hecho, va a poner de manifiesto todas las cosas. ¿Tienes dudas en este momento que si Zapatero o Aznar o... Todo se va a aclarar. Ya sabrás a quién tenías que haber votado en aquel día. Será un poco tarde, pero todas las cosas se sacarán a la luz. Muchos de los poderosos de la tierra en aquel día se manifestarán como pobres, débiles, insignificantes. Muchos de los insignificantes, según el criterio de este mundo, se manifestarán como especiales tesoros de Dios. Muchos de los que han conocido la adulación del mundo serán humillados, y muchos humildes serán exaltados. Cuando el Señor venga, sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Esto es Pablo hablando a creyentes en 1 Corintios 4, 5. Si su carta se hubiese dirigido a no creyentes también, creo que habría dicho, entonces cada uno recibirá su alabanza o su retribución de parte de Dios. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8, 18. La gloria que nos ha de ser revelada, que incluye, por supuesto, la contemplación de la gloria de Cristo, pero incluye también nuestra propia glorificación y vindicación. Yo no sé qué tribulaciones y sufrimientos estáis pasando en este tiempo presente. Bueno, conozco algunas de vuestras situaciones. Pero Pablo dice, no tienen punto de comparación. Más aún, en 2 Corintios 4, del 16 al 18, él indica que estos sufrimientos actuales, que son leves y temporales, transitorios, en comparación con la eternidad, están obrando en nosotros un eterno peso, en contraste con la levedad de los sufrimientos, peso, y en contraste con la temporalidad, eterno, un eterno peso de gloria, gloria en nosotros. Seremos manifestados con Él en gloria. Como dijo Jesús en una ocasión, Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Vuelvo a decir lo que dije antes. Me hace mucha ilusión veros resplandecer. ¿Verdad? Pablo emplea muchas frases para describir esta manifestación nuestra. En Romanos 8, 19, la revelación de los hijos de Dios. En el 8, 21, la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En el versículo 23, de Romanos 8, él indica que esta gloria incluye nuestra adopción final como hijos, es decir, el reconocimiento público de parte de Dios de que Él nos ha adoptado como hijos suyos. Y la redención de nuestro cuerpo, porque tendremos nuevos cuerpos incorruptibles, gloriosos y poderosos, según 1 Corintios 15, 42 y 43. Incluye también nuestra recepción de la corona de justicia, 2 Timoteo 4, 8. En otras palabras, en aquel día seremos plenamente transformados, reconocidos como amados hijos de Dios, completamente transformados gracias a la obra justificadora de Cristo y la obra regeneradora y santificadora del Espíritu, y dueños de este nuevo cuerpo, exento de los achaques del pecado. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Filipenses 3, 20 y 21. Como veis, este estudio se está convirtiendo en un rosario de textos, pero salen así. Porque concretizar más lo que será, lo que seremos en aquel día, supongo que es imposible. Tenemos que acudir a palabras como gloria, transformación, perfección, pero sin poder dar demasiado cuerpo a estas palabras, porque ojo no ha visto ni oído, ni ha entrado en la imaginación del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y nuestros puntos de referencia son muy pobres, muy limitados, y no podemos ni siquiera imaginar lo que habrá en aquel día. Pero por supuesto no debemos olvidar que aunque estamos esperando cuerpos nuevos, y los actuales van para abajo, sin embargo, la obra espiritual ya ha comenzado en nosotros. Ya vamos siendo transformados de gloria en gloria, el proceso ya está en función. Y debemos recordar también que todas las aflicciones y sufrimientos de esta vida, como acabo de decir con respecto a 2 Corintios 4, contribuyen a esta obra de Dios en nuestras vidas. En otro texto, también en 2 Corintios 4, pero esta vez los versículos 10 y 11. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Por lo tanto, hermanos, ¿estáis disfrutando? Espero que sí.
Sí.
Dani sí, porque Dani cada semana me dice que el Señor vuelve pronto. Y él vive con su mirada puesta en el retorno de Jesús. Y como Dani, nosotros también debemos esperar ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que mientras tanto, Él nos confirmará hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es 1 Corintios 1, 7 y 8. Y recordando siempre que su manifestación también será la nuestra. Si somos creyentes, hemos puesto nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1, 13. Pero esto conlleva también responsabilidad. No es cuestión de decir, bueno, en el día final Dios traerá gracia y por lo tanto ahora vivo de cualquier manera. No, Juan nos recuerda, primera de Juan 2:28, que en todo momento debemos procurar permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Así que nuestra esperanza debe ser completa. Vivimos confiados en nuestra manifestación en gloria por obra de Dios en aquel día. Pero mientras tanto, tenemos que vivir de tal manera que no nos avergoncemos en aquel día. Y este va a ser el tema de Pablo en lo sucesivo. ¿Cómo debemos vivir de manera que no nos vayamos a avergonzar cuando el Señor vuelva? Pero me encanta que haya empezado con esta nota de promesa, de seguridad, de confianza. La obra es de gracia. Esperamos completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta gran esperanza que nos das. Gracias por el Señor Jesucristo y porque un día le veremos en gloria, en majestad. Aumenta en nosotros, Señor, la visión, el amor, la consagración, y ahora al entrar en una parte desafiante de esta epístola, en que vas a exigirnos muchos cambios, te pedimos que nos llenes de esta visión del día final, de nuestro Señor glorificado y nosotros glorificados con Él. En su nombre. Amén.